Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual y posteriormente pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información concerniente a los eventos del porvenir, se quede grabada en nosotros, Señor amado, para poder utilizarla posteriormente cuando sea el momento adecuado, y también para tener esa información pues vigente en nuestra mente, para saber que la historia se lleva a cabo y al final de todas las cosas tú eres glorificado, Señor. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, la lección número 963. Estamos estudiando Apocalipsis 19:16, que dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí hemos hecho la pauta por un periodo prolongado de tiempo, porque estamos viendo pues el asunto del Día del Señor. Antes de ponerles ese versículo en la pantalla, tienen el recordatorio de que nosotros estamos al servicio del Señor. Él para nosotros es todo. Y por eso nos dice, el apóstol Pablo nos da a nosotros un recordatorio y nos dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Y les vuelvo y les repito, nadie paga como el Señor. Yo les hice un comentario a ustedes anteriormente de que los millonarios cuando dan regalos grandes, dan regalos costosísimos. Me recuerdo que en Venezuela se hizo una fiesta y estaban unos emirs de Arabia Saudita y invitaron a una gran fiesta que tuvieron, no sé cuál era, aparentemente firmaron un contrato con el gobierno, no sé qué fue lo que sucedió, pero había más de 200 invitados y a los 200 invitados le regalaron un reloj Rolex de oro. Así de simple, ¿okay? O sea, ahí se fue $1,000,000 o más, pues solamente en esos regalitos. Yo lo que les digo es que la gente que tiene mucho cuando da, no te va a dar unos chicles, te va a dar cosas grandes. Y se los digo eso porque aquí el dador de todas las cosas, aún de nuestra vida, es el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando Él nos da, créanme lo que Él nos da. Él sí nos da de verdad, verdad. Entonces todo lo que hacemos en Él es recompensado por Dios mismo. Él es el que nos paga a nosotros por las obras que nosotros hacemos de bien divino. Ya sabemos la diferencia que existe entre el bien humano y el bien divino. El interés de nosotros es estar en la plenitud del Espíritu Santo para producir las obras de bien divino. Bueno, ese es el recordatorio, este es el versículo que les acabo de leer. Esta es la finalización de la historia del sistema cósmico de Satanás. Cuando él llega a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, es porque ha desmantelado el sistema cósmico de Satanás. Todos los emblemas que yo les he puesto en el pizarrón, que tienen que ver con el arbolito del conocimiento del bien y del mal, con la Torre de Babel y el esfuerzo humano por tener su propio sistema separado de Dios. El estatua de Nabucodonosor, que habla de los cuatro imperios que existieron con una fuerza extraordinaria, todos sin Dios. Y el imperio romano revivido, que va a ser pues lo que está bajo el emblema de las Naciones Unidas. Hoy en día es las Naciones Unidas las que está poniendo todas estas cosas, uniendo toda la información que se ha adquirido a través de la historia, y ellos ahora con el uso de la computadora, con el uso de la informática, con el uso de todos los sistemas que han sido propuestos por el hombre anteriormente, ellos ahora pues buscan ese fin, el fin de poner el hombre de Satanás en el poder para ellos poder hacer el milenio antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Pero claro está, la palabra de Dios desenmascara todas estas cosas y nosotros tenemos la información fidedigna de la palabra de Dios. Entonces, ese evento final en el que el Señor viene y establece su reino es precedido por este nombre, pues, o frase, el Día del Señor. La frase del Día del Señor es importante porque no solamente nos habla del transcurso de la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel, sino también la implementación del reino de Dios en la faz de la tierra. Nosotros regresamos con Él. Una de las cosas que ustedes ven, por ejemplo, en la página de web que nosotros tenemos es que está el versículo 3:21 del libro Apocalipsis, dice que si nosotros estamos con Él, nosotros vamos a gobernar con el Señor. En pocas cosas ha sido fiel, sobre eso se pondré. Y también hay otro que dice, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así también ustedes se sentarán en mi trono. Estamos hablando del gobierno milenario del Señor Jesucristo. O sea que todo lo que nosotros hacemos tiene un fin, tiene el fin de glorificar al Señor. La única manera que lo puedes glorificar es conociendo su mente. Es la única manera. Tenemos que pensar como Él piensa. Él es el Todopoderoso. Entonces, hemos venido haciendo el estudio del trasfondo referente pues al Día del Señor en el Antiguo Testamento. Y lo estudiamos en el libro de Abdías, después vimos el libro de Joel, hemos visto Isaías, hemos visto otros libros, pero esos dos libros en particular pues los estudiamos completos. Y Vimos pues cuando estudiamos cómo el libro de Joel nos ofreció una evidencia muy importante acerca del día del Señor. Y ahora pues nos vamos a familiarizar con otros libros del Antiguo Testamento a medida que estudiamos el día del Señor. Cuando Él es nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores, es la capitalización del día del Señor. Aquí está el Todopoderoso que viene a gobernar la faz de la tierra. Como les dije la semana pasada, lo que estoy haciendo en este estudio inductivo del día del Señor es ver el uso de la terminología del día del Señor en la Biblia para describir los sucesos antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos pues recopilando y ordenando la información concerniente a los tiempos del fin, que es muy importante. Y ahora vamos a revisar este tema pues punto por punto. Ya comencé a darles a ustedes unos cuantos puntos de lo que hemos estudiado. Bueno, vamos a terminar con 9 puntos el día de hoy y vamos a abordar otro libro adicional que es el libro de Amos. Primero que todo tenemos el día del Señor. Y como parte de nuestro estudio, haciendo pues esa revisión que estamos haciendo, dice la doctrina del día del Señor es un recordatorio que el pecado y la maldad no pueden ser pasados por alto. El pecado y la maldad provienen pues del sistema cósmico. Cuando se habla de la maldad estamos hablando del conocimiento del bien y del mal. Y el pecado es la desobediencia que viene y es utilizada como el segundo eslabón que tiene Satanás para destruirnos a nosotros. Pero está el conocimiento del bien y del mal, permíteme borrar esto de aquí, y el segundo es la naturaleza pecaminosa humana que produce el pecado. Entonces, él utiliza el pecado de la naturaleza pecaminosa humana para que su sistema funcione en nosotros, con la producción del pecado por un lado y las obras de bien humano. ¿Okay? Entonces, él utiliza esta porción dentro de su sistema para lograr su objetivo. Y el pecado también lo condena el Señor. El pecado es la desobediencia que tenemos nosotros en contra del Señor. Ahora, ese tema del pecado ya ha sido subsanado pues en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó por todos los pecados de toda la raza humana. Simplemente que a nosotros nos corresponde creer en la obra del Señor Jesucristo para que ese regalo de Dios, de la salvación, sea de nosotros. Porque es un regalo para los que lo aceptan. Los que no aceptan el regalo, pues no tienen el regalo. Dios está esperando hasta el momento apropiado y las Escrituras nos dicen que Él es tardo para la ira. Nosotros sabemos que es así. A veces nosotros queremos que Él haga las cosas cuando nosotros queremos, pero ese no es el tiempo del Señor. Él tiene el momento preciso. Nosotros sabemos que llegará el momento cuando su plan llegue a su punto final y solo en ese momento Dios va a juzgar el bien y el mal, que es la política mundial de Satanás. La política mundial de Satanás es el bien y el mal, y eso lo vemos constantemente, pues, con yo cuando les enseñé el asunto de Manifiesto Comunista, pues solamente le leí una porción muy pequeñita, pero de la manera que ellos hablan y que ellos exponen las cosas, te hacen creer a ti que ellos están en la verdad, porque Satanás es un abogado muy astuto. Él proyecta a través de sus séquitos pues la información que él tiene, y la información tú la escuchas y te cambia de manera de pensar. Si no tienes la palabra de Dios, vas a creer lo que te dice, de la manera que lo expone. O sea que es muy interesante, eso que les digo es muy interesante, porque nosotros estamos, nos pone al tanto de lo que está sucediendo hoy en día. Podemos ver las cosas tan claro porque tenemos la información concerniente pues a lo que es el gobierno del Señor y cómo Él permite que la historia se lleve a cabo pues para permitirle a Satanás que él demuestre su caso ante la Corte Suprema de Dios, básicamente. Entonces, vemos pues que si Dios trajera en este momento el juicio final, entonces no hubiera la oportunidad que muchas personas se salvaran, básicamente. Y él lo que está haciendo es que durante el transcurso de la historia humana, él, a los llamados, pues él continúa haciendo el llamado, nos utiliza a nosotros como embajadores para hacerlo, nos utiliza a nosotros para que las personas crezcan espiritualmente. Nosotros tenemos en nuestro llamado unos pendientes con el Señor, básicamente. Y el pendiente con el Señor que tenemos es hacer caso de su plan para que más personas vengan a su conocimiento y que crean pues en su Hijo amado. Entonces, mientras que él lo posponga, entonces va a seguir existiendo la posibilidad de que millones y millones de personas vengan al arrepentimiento y crean en el Señor Jesucristo para que sean salvos. Cuando les hablo del arrepentimiento, estamos hablando de la palabra griega metanoeo. Meta es cambio y noeo de manera de pensar acerca de quién es Cristo. No te dice, miren, yo les comenté a ustedes que nadie ha sido salvado por arrepentirse de sus pecados. Nadie. Tú eres salvado porque crees en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que fue el que pagó por todos los pecados. Entonces, muchas veces nosotros nos frustramos con Dios cuando experimentamos la injusticia en carne propia. Pero tenemos que tener algo en mente también. Hay personas que sufren mucho, quiero que sepan. Hay personas que tienen hijos que son desválidos, que es algo que van a tener con ellos siempre. Y siempre va a ser pues una carga. Es una carga en amor, claro está, pero es una carga. Tener una persona que está lisiada o que no puede hacer eso es constante, o sea, no se va. Y si esa persona pues tiene fallos mentales, esa persona va a causar problemas toda su vida. Y las personas pues que tienen este tipo de problemas dicen, pero ¿por qué yo, Dios? Si se dan cuenta. Pero francamente muchos de nosotros no hemos experimentado el tipo de injusticia que muchas otras personas en la historia humana han experimentado. Y eso es algo muy interesante. Existen aquellos que han estado en medio de guerras, hay personas que pierden todo lo que tienen en medio de un desastre económico, o hay personas que han perdido sus negocios por cosas ajenas a su propia voluntad, o han sido embargados, sus negocios han sido quitados por un gobierno como lo que sucedió en Cuba, que entraron personas que tenían años con sus negocios, que les costó toda su vida hacer ese negocio para que tener algo para su familia, viene el gobierno y se lo quita. O sea, así, sin más ni más, eso es del gobierno. O desastres económicos, se pierden todo debido a causa natural, como un terremoto, un huracán, un maremoto. Hay personas que han pasado situaciones muy difíciles, pues. Entonces, todo eso es parte de vivir en el sistema cósmico. Esos problemas existen debido al sistema cósmico de Satanás, porque Dios le da la libertad a Satanás de presentar su caso, y él no puede gobernar las cosas que tiene. El motivo por el cual hay estos desastres naturales es por el pecado. El pecado, ese pecado de comer del fruto prohibido causó estragos en la parte natural. Dios se lo dice pues a Adán y a Eva, por causa del pecado tú vas a tener que labrar la tierra y vas a tener que limpiar los espinos, porque va a salir, ahora va a salir la maleza, va a salir lo que no sirve, y los animales van a ser feroces, los animales tienes que tener cuidado porque hay animales que se comen a los seres humanos, como los tigres allá en India y en otros lugares, pues. Pero todo eso va a cambiar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Miren, para el Señor es muy fácil. Un animal feroz simplemente tiene que tocarlo nada más, ni tocarlo, decirle, pues, le cambia la ferocidad y lo hace herbívoro, ¿verdad? Simplemente, ya no es carnívoro, ahora es herbívoro. No le interesa la carne para nada, no le interesa perseguir, le cambia la manera de vivir al animal. Ya no va a haber ese problema y le quita el veneno también a los animales venenosos. ¿Sí me explico? O sea que, y eso pues por causa del pecado. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que en el transcurso del milenio no va a ser completamente perfecto el milenio, debido a que los hombres tienen la naturaleza pecaminosa todavía. Pero el ambiente, el medio ambiente y la naturaleza sí va a estar de acuerdo con el Señor. Pero eso es algo que tenemos que ver. Solamente hubo un medio ambiente perfecto cuando estuvo Adán y Eva en la faz de la tierra hasta que pecaron. Pero posteriormente, pues, por la naturaleza pecaminosa va a ser casi perfecto, pero va a estar bajo la ley mosaica de Dios, que es perfecta, y nosotros vamos a estar como personas que imparten esa ley. Bueno, entonces, vemos que si hay algo malo con el universo, con el pecado y la maldad, tiene que ver. Pero en algún momento en la historia, Dios va a arreglar todas estas cosas. Dios va a dar otra oportunidad para que las personas, teniendo su libre albedrío, teniendo la naturaleza pecaminosa, porque la van a tener en el transcurso del milenio, puedan también optar los hijos de ellos a creer en el Señor. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que a pesar de que existe una situación perfecta y un medio ambiente perfecto, van a haber personas que no creen en el Señor, que van a estar completamente en desacuerdo con las cosas de Dios. Nosotros nos quedamos, pero ¿cómo puede ser posible si lo tienen todo? Si Dios les ha dado todo. Bueno, hoy en día Dios nos ha dado todo a nosotros, y lo piensan de esa manera, pero nosotros somos los que decimos no queremos. Es algo muy importante, el hombre es muy complicado y la naturaleza pecaminosa es muy dañina y corrosiva para nosotros, y nos evita ver las cosas como tienen que ser. La arrogancia es lo que produce el sistema cósmico, y la arrogancia también de la naturaleza pecaminosa, porque quiere hacer lo que el hombre con la naturaleza pecaminosa busca, lo que él quiere, y lo quiere ya. Y si no lo tiene, entonces comienza con sus problemas. Todo esto que les digo, pues se va a cumplir en el día del Señor. O sea, cuando viene la paz y reina la estabilidad y las cosas son casi perfectas. Y desde ese punto de vista, pues es una doctrina muy práctica para nosotros, porque hoy en día nos permite tener paciencia, sabiendo pues que en algún tiempo en el futuro, cualquier injusticia que nosotros hayamos experimentado va a ser atendida por el Señor, va a ser juzgada por la Corte Suprema del Cielo, y nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios utilizó esa injusticia para que nosotros avanzáramos. Muy importante. Cada cosa mala que te sucede, si lo ves desde el punto de vista humano, es dañino para ti. Pero si lo ves desde el punto divino, y estás avanzando, esa es para la persona que está avanzando espiritualmente, porque puede ser utilizado por Dios como un llamado para que regreses al Señor, o puede ser utilizado para darte a ti una promoción. Y cuando estás enfrente del Señor, si eres una persona que estás avanzando y tienes un problema de esta índole, que no te la ganaste tú, sino que vino a ti, ajena a tu voluntad, te vas a dar cuenta que Dios la permitió para que tú avanzaras y para que glorificaras al Señor. Es algo que nosotros, con nuestra mente finita y con nuestra capacidad pues miope de ver las cosas, no podemos verla. Tienes que tener mucho conocimiento de la palabra de Dios para que estas cosas en tu mente sean claras. Pero, claro está, Dios hace todo lo posible con su palabra para que nosotros la tengamos. Pero es asunto de tiempo, es asunto de perseverancia, es asunto de querer. Es asunto de querer conocer al Señor y servir al Señor. El reloj pasa muy rápido. Ya se va a acabar noviembre. Ya, se acabó noviembre. ¿De qué año? De 2016. Yo me recuerdo en la iglesia, cuando nosotros estuvimos hablando del año 2000, que se iba a acabar el mundo, que, bueno, que era la hecatombe. Ahí se acabó todo. Hace 16 años de eso. Yo me recuerdo que yo compré oro. Yo les conté a ustedes que yo compré oro antes del año 2000. Bueno, voy a comprar oro, a ver qué pasa. Y compré $30,000 de oro. Y se subió a $300,000 el oro. Y me hice rico, dije yo. Pero me demoré un día y volvió abajo. Bajó a $32,000. Me voy a sacar $2,000 y todo lo que sea. ¿Por qué? Porque era todo lo que tenía, pues. Yo estaba guardando ese dinero porque tenía un negocio que hacer. Y dije, bueno, si se va el mundo, pues aquí hay algo que me queda. No pasó nada, sí subió, porque todo el mundo tenía un temor extraordinario, y subió. De repente hizo así, pero yo dije, bueno, menos mal que no me los gané, porque entonces me hubiera loco, me hubiera estado constantemente invirtiendo dinero en eso, y no me hubiera ido muy bien, que digamos. De todas maneras, se los digo pues, porque nosotros tenemos que ver las cosas como son. Siempre se ha hablado de cosas así, ya vamos en el año 2016, nada ha pasado. Aquí estamos, está yendo el tiempo rápidamente. Tenemos que reunir el tiempo, no con oro o plata, sino con la palabra preciosa de Dios. Así de simple. Entonces, y él es el que se encarga de bendecirnos a nosotros. Bueno, entonces, aquí vemos que va a ser un tiempo. El segundo punto que les quiero dar es que el día del Señor es una frase que tiene un significado general, que está relacionado a un tiempo especial, que explica el juicio divino en la historia humana. Primordialmente es utilizado para enseñar el clima histórico en el cual Dios juzga a Satanás, a los enemigos de Dios, y son eventos que preceden el establecimiento de su reino en la faz de la tierra. Entonces, eso es importante porque eso es lo que hemos estado estudiando, que esas cosas tienen que ocurrir para que el Señor establezca su reino. Tiene que desmantelar el sistema cósmico de Satanás. Yo les he dicho que no queda un ápice, no queda nada del sistema cósmico cuando el Señor Jesucristo regresa a la faz de la tierra. Lo único que permanece aquí es la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Sí? Pero recuérdense que las personas que creyeron en el Señor Jesucristo, en el transcurso de la tribulación, ya ellos, después de que Él los ha salvado a ellos de tan semejante tormento, tan semejante hecatombe, entonces ellos ya cuando comienzan, eso es el Señor Jesucristo y nada más que el Señor Jesucristo. Nosotros regresamos y nosotros no somos, es más, venimos sin el libre albedrío, ya nosotros estamos ligados al Señor. Lo que Él dice, nosotros lo hacemos. Entonces, es muy interesante, porque en ese transcurso de tiempo, personas viviendo en un sistema perfecto, se van a ir en contra de Dios. Pero todas las cosas, cuando Él gobierna, van a ser perfectas. Van a ser perfectas, y nosotros vamos a estar con Él. Este va a ser un tiempo cuando Él restaura la tierra, echa hacia atrás la maldición de la naturaleza, ¿qué? De lo creado, porque recuérdense que el pecado causa este problema grandísimo, y va a existir una condición especial en que el medio ambiente va a ser relativamente perfecto. Y les digo, relativamente perfecto por la naturaleza pecaminosa humana, que todavía existe. No va a ser exactamente perfecto, en otras palabras. Esa perfección solo existió en el jardín del Edén, como les comenté anteriormente, y el motivo por el cual no va a ser absolutamente perfecto se debe a que en el transcurso del milenio, todos los seres humanos que nacen en la faz de la tierra, de las personas que entraron a poblar el milenio bajo el bautismo, el concepto del bautismo de fuego en el cual salen los malos y se quedan los buenos. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo habló acerca del bautismo de fuego. Unos serán bautizados con agua y otros serán bautizados con fuego. Así hablando con el pueblo de Israel. Y los que son bautizados con fuego son los que salen de la faz de la tierra por incrédulos. Se debe pues a que en el transcurso del milenio todos los seres humanos tienen y otros nacen con la naturaleza pecaminosa humana. Y algún tipo de injusticia va a existir debido a la producción de la vieja naturaleza pecaminosa, pero no proviene del campo de Satanás. O sea que Satanás, en el transcurso del reino milenario, no puede infundir, no puede inculcar, él no puede tener conexión o contacto con los seres humanos para impulsarlos a que se vayan en contra de Dios. Esto solamente va a ocurrir por medio de la naturaleza pecaminosa. Y sí van a haber personas que se cansan pues de las reglas. Ellos pensaron que un hombre que se pensó que se iba a casar con una mujer que iba a ser maravillosa todo su vida, y resulta que después le salió una mujer que no le sirvió, o viceversa, y ya no la quiere ver ni en pintura, o ella a él no le quiere ver en pintura. Entonces ya las reglas establecidas por el Señor, que son matrimonio de un hombre con una mujer, entonces ya le son restrictivas. Le estoy dando un ejemplo. Son restrictivas, y ¿cómo puede ser posible que yo pueda guardar toda mi vida si me faltan 900 años todavía? Porque el milenio va a ser 1000 años y la gente va a vivir mucho. Entonces, viene la rebeldía, viene el descontento. La naturaleza pecaminosa siempre causa descontento. ¿Por qué? Por la arrogancia intrínseca que existe con la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa quiere hacer lo que quiere y no le hace caso al Señor. Pero en lo que concierne a los sistemas filosóficos, a la religión, no va a existir. Eso no va a existir en la faz de la tierra. Ahora, el hombre se las va a buscar de alguna manera para hacer algo, pues, al respecto. Y como ese ejemplo que les decía, hay muchos ejemplos de personas que no les gustan lo que tienen en ese momento y le echan la culpa a Dios porque lo tiene como lo tiene. Pero no va a haber hambre, no va a escasear el trabajo. Las cosas van a ser maravillosas, no van a haber guerras. Todo esto, pues, es motivo para que la persona se regocije. Pero aún así, pues, no les parece muy restrictivo lo que Dios ha propuesto. Ahora, los que lo aceptan con todo su corazón, les parece maravilloso. Les parece algo extraordinario, divino, espectacular. Pero los que no, siempre se van a quejar. Siempre hay alguien que se queja. Siempre. Yo les comenté, por ejemplo, en este restaurante, casi siempre, pues, tener cinco. Es raro el de cuatro. Por ahí sale uno. Y dijo que las piezas sabían a cartón. Entonces, yo digo, bueno, no le voy a decir nada. Me alegra mucho que trabaje para sí, pero no lo más que más puedo decir. O sea, y te queda, pues, en la historia te queda. Pero hay personas que tú no puedes, no importa lo que hagas, tú no vas a poder hacer que esa persona cambie de manera de pensar. Y también les he comentado lo mismo que pasa con un hombre y una mujer, que el hombre le promete a la mujer que lo va a hacer feliz toda su vida. Y la mujer es una amargada de película. Te vas a gastar todo el capital de felicidad que tenías tratando de hacer a esa persona amargada feliz porque no lo va a hacer. Te vas a quedar sin capital. O sea que, moraleja, cásate con una mujer que no sea amargada. Es una mujer que sea feliz, que tenga a Dios. Porque si no, vas a tener tremendo problema. Bueno, entonces, el motivo por el cual no va a ser absolutamente perfecto, entonces, es por la naturaleza pecaminosa, la producción de la vieja naturaleza pecaminosa. Pero lo que concierne a la maldición sobre la creación va a ser echada atrás. En Isaías 11:6 nos dice, fíjense, el lobo morará con el cordero. En ese momento, si el lobo mora con el cordero, es porque se lo va a comer. Y el leopardo se echará con el cabrito. O sea, que no era ahí cabrito, porque el leopardo, pues, va a estar al lado de él y no va a haber problema. El becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos. Y un niño los conducirá. O sea que no hay ningún peligro. Estamos hablando de animales, por ejemplo, si tú hablas con un leoncillo, el leoncillo ya joven, que es el que más ruge, pesa unas 400 libras. 300, 400 libras un leoncillo. No es de la fuerza que tiene un león. Cuando llegan ya adultos son 700 libras. Un zarpazo de 700 libras y la velocidad que tiene, pues no te puedes agachar ni quitarle el camino porque son muy rápidos. Pero ya eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios le ha cambiado a ellos la configuración interna y ellos no tienen, en su mente no les pasa hacer eso. O sea, no lo piensan, no está en su repertorio. Solamente de mansitos, de buena gente, así que te ven con los ojos bonitos. Y nosotros nos quedamos completamente atónitos cuando vemos, por ejemplo, esa señora al lado de ese leonzazo de 700 libras que el león la abraza y cierra los ojos y la ve con un cariño increíble. Eso no pasa. No te le acerques a un león porque lo viste en la televisión, porque ya sabes. Yo les mencioné a ustedes también, no sé si ustedes han oído el rugido de un león de cerca. Te para los pelos de punta. O sea, así es. Y aunque estés atrás de la reja, te para los pelos de punta. Son muy letales, pues. En Isaías 65:25 nos dice, el lobo y el cordero pasarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja. Se dan cuenta que ya cambió ahí, nos está diciendo que la configuración carnívora que tiene ese animal, ya se la quitó. No le va a gustar la carne. Para la serpiente, el polvo será su alimento. No hará mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Entonces tenemos, pues, el cambio radical que existe en la naturaleza. Porque ya está gobernando Dios en la faz de la tierra, está gobernando el Señor Jesucristo. Pero no es así con la naturaleza pecaminosa humana. ¿Por qué no se mete y cambia también la naturaleza pecaminosa humana? No sé si se han preguntado esto. Porque como él gobierna, pues, él puede decir, la naturaleza humana ya no tiene el efecto que va a tener anteriormente. Todos van a ser pasivos para conmigo. ¿Por qué no lo hace? El libre albedrío es, recuérdense que el hecho de que reine nuestro Señor Jesucristo por 1000 años no significa que el conflicto angélico total, el juicio de apelación, haya acabado. Lo que ha acabado es la fase del sistema cósmico de Satanás. Pero quedan 1000 años todavía para comprobar que Dios es perfecto. Y que hay personas que no importa cómo sean, por tener libre albedrío van a escoger una cosa y otros otras. Aquellos que escogen en contra de Dios son malditos. ¿Okay? Pero Él no puede cambiar el libre albedrío de las personas aún en el reino milenario. Ahora, nosotros tomamos nuestra decisión. Cuando nosotros regresamos con el Señor en cuerpo glorificado, ya la cosa cambió. Ya estamos bajo otro sistema. Ya nosotros escogimos estar con el Señor y servir al Señor. Entonces, para nosotros no es tema, pero para ellos sí. Para ellos sí va a ser el tema. Entonces, ese elemento va a ser cambiado, este elemento de la naturaleza pecaminosa, y ya el hombre no podrá echarle la culpa al medio ambiente, no va a echarle la culpa a los problemas que van a existir. Todos esos problemas que van a existir se deben a la producción de la vieja naturaleza pecaminosa, pero no se debe al sistema cósmico de Satanás, a la parte intelectual, a la parte psicológica, a la parte sociológica impulsada por Satanás, a la religiosidad, a todo el asunto de la filosofía. Nada de eso va a estar ahí. ¿Okay? No, eso no va a existir porque Satanás está atado. Entonces, ese fue el segundo punto que vimos, y ahí están los versículos bíblicos que atañen a esa porción. Ahora les voy a dar el tercer punto, y tiene que ver que el día del Señor va a ser un periodo de juicio universal sobre la raza humana arrogante. La raza humana arrogante es aquella que decide vivir sin Dios. No necesita a Dios. Su intelecto es suficiente para producir lo que él quiere y para vivir como le dé la gana. Entonces, ¿qué? Son personas que se han opuesto a Dios y a su pueblo Israel. Fíjense que cómo une Dios el asunto de que el hombre arrogante no solamente se va en contra de Dios, sino que se va en contra de su pueblo Israel. En este momento se habla del pueblo de Israel porque estamos hablando del periodo de la tribulación. Pero hoy en día el mundo se va en contra de los hijos de Dios, que somos nosotros. El sistema satánico no quiere saber absolutamente nada de la cristiandad. No quiere saber. Una de las iglesias que ha perdurado por un periodo prolongado de tiempo es la iglesia católica. Pero es como una ameba la iglesia católica, que se junta y se reúne. Es muy política la iglesia, muy, muy política. Yo estoy viendo un programa que tiene que ver, el siglo maravilloso, que tiene que ver con el imperio otomano, pues de los musulmanes, que gobiernan pues lo que se conoce hoy en día como Constantinopla. Ellos lograron tener un lugar grandísimo. Ese es el lugar donde estaban las siete iglesias, Turquía, y claro está, ese lugar pues está dominado por los musulmanes. Está dominado por los musulmanes. Hoy en día todavía está ese asunto de los musulmanes, y es algo muy interesante. El hombre quiere estar sin Dios, quiere estar con su propia religión, quiere hacer las cosas sin Dios y quiere que Dios esté a un lado. Ninguna de las religiones acepta la cristiandad, porque la cristiandad desenmascara todo el sistema cósmico de Satanás y no es una religión. Básicamente es información. Nosotros necesitamos y recibimos la información. Él nos llama a nosotros con nombres especiales, como embajadores de Cristo, por ejemplo. O sea que eso no, en ninguna religión tú tienes embajadores, en ninguna religión tienes un Dios triuno. No existe. O sea que son cosas que nosotros le tenemos que dar gracias a Dios, porque Él a nosotros nos da todo lo necesario para ver las cosas claramente, para no ser engañados, y es a través de la verdad que nos bendice. Si tú no eres engañado y no te metes en un sistema religioso porque el hombre tiene la propensidad para saber de que hay alguien superior a él, y si tú no conoces a Dios te vas a someter a un sistema religioso que te hace pedacitos, te controla. Dentro de ese programa que estoy viendo, para el hombre maravilloso, porque este es el rey, por ejemplo, tiene un harem de mujeres vírgenes. Toda la que él quiera, la que le parezca bonita ese día, se la manden y nadie puede decir nada. Pero las mujeres sufren, ¡wow! Porque claro, todas quieren ser la primera, la número uno. Y a él le vale, primera hoy. Y le dice las cosas más lindas que le quiere decir, pero después mañana va a ser otra. Y si hay dos concubinas que son las más codiciadas, las más exigidas, pues se forman unas peleas impresionantes entre las dos. Es un asunto muy interesante. El orden divino es diferente. El orden divino, pues dice, una sola mujer. Tu hombre y tu mujer. Pero el hombre, pues, con su sistema, tiene un sistema nuevo. Y el sistema nuevo es que yo puedo tener todas las mujeres que yo quiera. En Islam se le permite al hombre tener más mujeres si tiene suficiente dinero para mantenerlas. Pero, ¿qué clase de problemas seguían? Los mormones hacen lo mismo. Los mormones tienen una serie de mujeres. Pero, ¿qué problemas para esas mujeres? ¿Cómo sufren? ¡Sufren! Y a los hombres se les forma un lío impresionante, porque no pueden, pues es un sistema que no es un sistema divino, es un sistema religioso, es un sistema que no trae, pues, el deseo de la felicidad que tiene el hombre. Entonces, este día del Señor va a ser un periodo de juicio universal sobre la raza humana arrogante, que se ha puesto a Dios y a su pueblo Israel. Siempre se oponen, pues, al pueblo de Israel. Esto lo podemos ver entonces en Isaías 2, del 11 al 12. La mirada altiva del hombre será abatida, dice el Señor. Y humillada la soberanía de los hombres, la soberanía de los grandes potentados, de los hombres que creen tener mucho y ser mucho, ¿verdad? Y el Señor solo será exaltado en aquel día. Está hablando del día del Señor. Solamente a nuestro Señor Jesucristo se le va a ver de esa forma. Una de las cosas que vi en este programa de Constantinopla, pues del Imperio Otomano, es que al rey lo ven como Dios. Es lo que él diga, lo que él diga. Y si él dice, todo el mundo hace exactamente lo que él dice. Y cuando él le pide información a la gente, lo primero que dice, tú sabes que al rey no le puedes mentir, porque de alguna manera vas a saber cuál es la verdad, pues. Entonces le dicen a él la verdad de las cosas que están ocurriendo. Yo me pongo a pensar, bueno, si este es un ser humano, esta persona, claro, está en aquellas épocas una pobreza importantísima, y las personas que estaban en el harem eran ricas, tenían todo, pero eran esclavas. O sea, esas personas estaban en la cárcel, no podían salir. Los hombres no las podían ver. Si tú veías una concubina, te quitaban la cabeza. Entonces, pasaba una concubina, inmediatamente bajaban la cabeza, porque no había salido la canción esa, voy a perder la cabeza por tu amor. ¿Okay? Porque ya sabía que era literal el asunto, la ibas a perder. Claro está, pero tienen una riqueza, joyas, vestimenta exclusiva, música, todo, pero en el harén, en el castillo, en ese lugar y nada más. No pueden salir afuera, y hay muchas personas pues que las manejan a ellas. Terrible si lo pones a ver del punto de vista humano, pues. Entonces, dice, la mirada altiva del hombre será batida, la humillada, la soberanía de los hombres, el Señor solo será exaltado en aquel día. Si a ese hombre que es imperfecto lo exaltan de esa manera, ¿cuánto más a nuestro Señor que es perfecto? Imagínense ustedes. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo lo que es soberbio, altivo, contra todo lo que se ha ensalzado y será abatido. La arrogancia es, mi plan es mejor que el tuyo, y la humildad tu plan, Señor, y no el mío. Punto. Y si lo aprendes, pues vas a estar muy cómodo con el plan del Señor, porque te va a gustar, lo vas a ver la inteligencia que tiene, la sabiduría que está atrás del plan de Dios, y que si usted hace las cosas de acuerdo a su plan, Él te va a bendecir a ti, que Él es el que te bendice. Todas esas personas que estaban en ese palacio, si hacían lo que decía el rey, pues unos regalazos impresionantes le daba. Claro está, es algo interesante porque yo hago la analogía de cómo va a ser cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos dice Él a nosotros es que, si nosotros lo amamos a Él sin haberlo visto, y lo hacemos a través de su palabra, cuando lo veamos va a ser algo espectacular. Las recompensas van a ser extraordinarias, porque no lo veíamos, pero por su palabra lo vemos. Después en Isaías 2:17 dice, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres, y el Señor solo será exaltado en aquel día. El día del Señor comienza su reino milenario, los 7 años antes y el reino milenario, todo es para Él. En Isaías 34:2 nos dice, porque el enojo del Señor es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos, y las ha destruido por completo y las ha entregado a la matanza. Cuando Él viene, se acabó. Y uno que vimos ya en Abdías 15, que dice, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho, tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Entonces se está hablando del juicio de Dios que viene pues a la faz de la tierra. Nosotros estamos bajo otro sistema, nosotros somos ya de Dios, ¿okay? Son los que están fuera del plan que Él está llamando, y a los que están dentro del plan, a que hagan caso a la palabra de Dios para que todo les vaya bien. Él nos quiere bendecir, el deseo de Dios es bendecirnos a nosotros, altamente. Nos quiere bendecir en todo. Comienza con la paz y con la tranquilidad, el amor que Él proporciona, la calma, todas las cosas estas que antes pues no teníamos porque la naturaleza pecaminosa de nosotros nos hacía buscar otras cosas, ya no tienes esa necesidad. Él te va a guiar a donde Él quiere que tú estés, porque Él es el que te ha dado a ti la capacidad, no solamente la capacidad adquirida de la palabra de Dios, sino la capacidad mental, donde tú quieres estar. Él te pone en el lugar donde te sientes feliz. No quiero ni más ni menos. Llegar ahí es ser millonario, creo que sepa. Los millonarios que tienen dinero son unos pobres millonarios. ¿Por qué? Porque siempre se están comparando con el que tiene más. Y si ellos tienen 10 billones y fulano tiene 100 billones, yo soy nada comparado con ese tipo. Entonces nunca están felices. Pero llegar a tener el lugar donde tú quieres estar y no compararte con nadie más, sino darle gracias a Dios porque tiene, eso es verdaderamente ser rico. Eso sí es riqueza. Entonces, esto enfatiza el juicio mundial, eso que estamos viendo aquí en Abdías y en los versículos de Isaías. Y cuando hablo del juicio mundial, el juicio sobre el sistema cósmico mundial. De manera que estos otros eventos llamados el Día del Señor en el Antiguo Testamento simplemente son sombras de los eventos del porvenir, representaciones de lo que será en el día final del Señor. Eso es lo que estamos viendo, y nos lo da pues incrementalmente, nos deja saber, mira, esto pasó y esto va a ser algo similar a lo que va a pasar en el futuro. Entonces, a medida que pasemos por estos pasajes, yo, por ejemplo, he visto lo que han dicho estos profetas, y con la excepción de Isaías al comienzo, he tratado de ponerlo pues en su orden cronológico para que lo tengamos en nuestra mente de una manera organizada. Porque esta información se la he venido dando al pueblo judío por mucho, mucho tiempo. Yo les he comentado a ustedes que hay ciertos libros hoy en día que los judíos no leen. O sea, van a las sinagogas y ahí no se los leen. Solamente le leen 3-4 libros y no le dan la información especialmente concerniente a la venida del Mesías y al día del final. No se las leen. Y como ellos son muy ritualistas, pues hacen lo que les dice el rabino y punto. Pero ahí está, todo esto, él lo ha puesto aquí para que ellos lo sepan. Entonces, dentro de la historia, generalmente se acepta que David llegó a ser rey en el año 1010 antes de Cristo. Entonces comenzamos con el año 1010 y vamos a rastrearlo pues hacia tiempo de la cristiandad. Pero estamos viendo en la mirilla, tenemos el pueblo de Israel. Recuerden que David fue el segundo rey de Israel. Entonces tenemos una serie de eventos que van a culminar pues antes de la gran diáspora y la deportación babilónica, que después hay un periodo de 400 años donde no hay profetas, y comienza pues la edad de la iglesia, después que viene nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra y paga por nuestro pecado. Entonces, lo que quiero darles pues es estas personas que hablan del día del Señor, dentro de los profetas, y la mayor parte de estos profetas vamos a darnos cuenta de que están en ese periodo de tiempo después de David. Y les voy a dar los años en que estas personas viven para que ustedes tengan una perspectiva cronológica mejor. Yo sé que quizás pues no se van a recordar de todo esto, porque sí es mucha información, pero por lo menos tenemos pues esa línea de tiempo con los gobernantes y con los profetas, sobre todo. Es muy interesante que los profetas que hablan del reino del norte, que era Israel, solamente uno. El resto eran del reino del sur. Recuérdense que el reino del norte fue el primero que salió debido a pues su proximidad con las costas. Interesante, ¿verdad? Piénsalo por un momento. Se cae Jerusalén, que es el reino del norte, por su proximidad con el comercio, con las costas. Echen el reloj de 730 años, 729, y añádele 2016. Entonces, 2700 y pico de años más tarde, cuando se hace la votación en los Estados Unidos, los estados del centro votan de una manera y los que están en la costa completamente separados de la realidad. Interesante. Ya están caídos, ya han entregado ellos su soberanía. Eso es lo que ellos quieren, entregar su soberanía. No les interesa. Lo mismo que pasa con los hombres. El hombre que está con una mujer, con otra mujer y con la pornografía, eso también entrega la batuta de su poder. Ya no le interesa que la mujer salga con el que salga y aquí vamos a tener matrimonios abiertos y se hace lo que quiera. Ya tú no eres el hombre. Ya tú diste, ya tú entregaste lo que Dios te había dado a ti. ¿Sí me explico? Y así va, el hombre se le tuerce la mente y quiere entregar ahora la soberanía del país para que un gobierno mundial tome las riendas del país. Lo mismo que pasó con el Reino del Norte. Y la diáspora que viene al Reino del Norte, que son las 10 tribus, vienen porque ellos se retiraron de la palabra de Dios, hicieron caso a dioses ajenos. Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que no había internet para que tú lo vieras tan rápido, no había teléfono, pero siempre ha existido. Siempre ha existido ese sistema de socavar pues la abolición del individuo y de tener un sistema alterno de control y de manejo. Pero es interesante pues que nosotros lo podamos ver. Entonces, se acepta que David llegó a ser rey en el año 10.010 antes de Cristo. Que la fundación del primer templo fue hecha aproximadamente en el año 967 antes de Cristo. Entonces estamos en la cuenta retroactiva que llega al periodo pues de la edad de la iglesia. Siempre se cuenta al revés. Nosotros hoy en día contamos hacia arriba. Para efectos históricos contamos hacia abajo. Es muy posible que ellos no tuvieran ni siquiera ese conteo, porque el pueblo de Israel está en el año 5000 y pico. O sea que para ellos era progresivo. Para nosotros hoy en día, para ver lo que es la historia y el cambio histórico, pues lo hacemos en una forma regresiva. Entonces, Salomón fue el que vino a gobernar en el año 970 antes de Cristo. Y después de su muerte, el reino se dividió en el año 931. El reino se dividió. Y se convierte en el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Ahora, el reino del norte termina en el año 722 antes de Cristo, cuando fueron derrotados por los asirios. Recuerden, está el imperio sirio, el imperio babilónico, Medo Persa, después viene Alejandro Magno y finalmente el imperio romano. Y después viene posteriormente, que para nosotros es el futuro, el imperio romano revivido. Entonces, después la población fue restablecida a varios lugares del imperio asirio, porque ese era el modus operandi. Como hacían ellos, era que ellos iban a un lugar, capturaban a las personas de ese lugar, se los traían a los que ellos querían, se los traían para su imperio y los diseminaban, le daban territorio nuevo para que ellos se establecieran. ¿Okay? O sea que, ¿qué hacían? Desvinculaban completamente su antigüedad, como ellos pensaban, la manera de pensar, y los enseñaban al sistema asirio. Y cuando ellos salen del reino del norte, pues trajeron otras personas que habían sido derrotadas y los ponen en el reino del norte para que ellos, o sea, imagínense, ese tipo de movimiento les confabula pues toda la nación. Ya tú no tienes el respaldo familiar, me explico, ya tú no tienes el terruño, lo que conocías. Ahora te han dispersado a otros lugares y ahora te tienes que adaptar a lo nuevo y aprender un nuevo idioma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que lo poquito que tenías, poco a poco va borrándose, especialmente si te cambian el idioma. Entonces, muy importante, pues, cómo hacían ellos. El reino del norte termina en el año 722 a.C., cuando fueron derrotados por los asirios, y después la población fue restablecida a varios lugares del imperio asirio. Y otras personas que habían sido conquistadas fueron establecidas en el reino del norte, como les dije. Entonces, el reino del sur duró más, duró hasta el año 586. Y eso se debe a lo aislado que estaba en la parte de arriba de las montañas. No había tanto comercio, llegaba cierto comercio, pero estaba más aislado. Pero tarde o temprano también cae. Hoy en día cae mucho más rápido debido al Internet. El Internet acaba con todos los países. En realidad hace todo el mundo uno solo. Y cuando te cambian los idiomas, que puedes hablar en un idioma y lo oyes en otro idioma, se acabó las distinciones. Que es lo que propone Satanás para destruir el sistema divino, que es el nacionalismo. Fíjense lo que dijo Obama en las Naciones Unidas. Hay que tener cuidado con los nacionalistas. O sea, el nacionalismo es verboten, como dicen los alemanes. Prohibido el nacionalismo. Que no se oye hace mucho tiempo, que no se oye. Antes se oía el himno nacional, se hablaba las banderas y se veían las cosas americanas. El patriotismo, mucho patriotismo. Ahora no se ve eso, porque es parte del diseño para destruir. Entonces, el reino del sur duró hasta el año 586, cuando antes de Cristo, cuando fueron derrotados por Nabucodonosor, que viene y en su tercera invasión pues al reino del sur, y en esa invasión él se lleva cautivos pues a las personas más altas de la aristocracia judía, y por eso tenemos a Rachak, Mishak y Abednego, que son los tres personas que terminaron pues, en el reino babilonio. Y de Daniel pues se sabe que le cambiaron el nombre a Daniel, y se sabe pues que este hombre fue el reino de los magos, el rey de los magos, el presidente de las personas que vinieron a ver al Señor Jesucristo posteriormente. Bueno, de todas maneras, después hay un periodo de tiempo, hay una brecha de 70 años de la cautividad a Babilonia, porque no habían cumplido con los años de descanso que Dios les había propuesto en la palabra de Dios. Entonces, tienen 70 años y estuvieron fuera de la tierra hasta el año 538, cuando el rey Ciro da el decreto que le permite al primer grupo que regrese bajo el liderazgo de Zorobabel para comenzar a reconstruir a Jerusalén y para reconstruir el templo. Entonces, vamos a parar aquí porque se nos sacó el tiempo, pero les voy a dar. Entonces, cronológicamente estamos echándose atrás y estamos viendo ya, empezando a ver los nombres de las personas que dirigen al pueblo y de estos profetas que vamos a ver, sale la información concerniente al tiempo de ellos, pero apuntando hacia el futuro, futuro que ellos veían con vista telescópica, o sea que no sabían la parte cronológica, pero ellos veían como los puntos de la montaña, pues no veían que Dios iba a insertar a la iglesia, sino veían de un lado para otro, ellos solamente podían ver el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo y la 70ª semana de Daniel. Muy importante. Fíjense que son 70 años de cautividad babilónica y después vamos a tener la 70ª semana de Daniel en el futuro. ¿Por qué utiliza esos dos números? Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver más adelante todo eso. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas que son tan interesantes para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Antes de iniciar nuestra segunda clase, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar esta información en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la misma, Señor amado, para seguir creciendo, para entender todo el plan panorámico que tienes para la historia humana y específicamente para cada uno de nosotros. Te pedimos que todo esto en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en la lección número 964 y estamos haciendo este repaso acerca de estos profetas del Antiguo Testamento que nos dan información concerniente al día del Señor. que es cuando pues es coronado nuestro Señor Jesucristo en su finalización como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al culminar la clase anterior le estudié un recuento histórico de Israel, comenzando con David, el Rey David, que inicia pues en el año 10.010, y después de eso pues vimos a Salomón, su hijo, vimos cómo el reino del norte y del sur se dividen, o sea, Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur, cae el reino del norte en las manos de los asirios, debido pues a la proximidad que tenían, aceptaron los dioses ajenos, y se fueron de pique, Dios los llevó a el quinto ciclo de disciplina, que es la diáspora. Estas personas fueron dispersadas por todo el imperio asirio, que era vasto, extenso. Y después de esto, unos años más adelante, en el año 586, es cuando cae el reino del sur, y cuando fueron derrotados pues Nabucodonosor en su tercera campaña, y también fueron llevados cautivos pues a Babilonia. Imagínense, Judá es capturado por Babilonia. Ya nosotros sabemos pues históricamente, y a través de la palabra de Dios, que la sede del gobierno de Satanás es Babilonia. Y la sede del gobierno de Dios es Jerusalén. Muy interesante, pues, porque en el transcurso histórico han ocurrido estas cosas. Después de esto vimos, pues, que tuvieron un periodo de tiempo como cautivos, 70 años transcurrieron antes de que ellos pudieran regresar, y bajo el decreto que le da Ciro, pues, él le permite a Zorobabel que venga y reconstruya a la ciudad, para reconstruir el templo. Ahora, relacionado a esto que les acabo de decir, tenemos los siguientes profetas. Generalmente, pues, se creen que el más antiguo de los profetas es Abdías, que estudiamos. Y a pesar de que los días de Abdías y de Joel se debaten, pero son muy aproximados, yo creo que tanto Abdías como Joel eran contemporáneos, aproximadamente, pues vivieron los años 848 y 841 antes de Cristo. Entonces tenemos un periodo de tiempo ahí de 47 años en lo cual ocurre todas estas cosas. Y esto ocurre en este periodo de tiempo cuando los eventos de Segunda de Reyes, capítulos 9 y 10, que vamos a ver pues en breve, nos hablan de Abdías. Entonces, después de esto, en los años 840, vean la cuenta regresiva, y 835, que nos hablan de Joel. O sea, que estaban muy cerca, eran muy contemporáneos y hablaban del mismo tema. Como ustedes pueden ver, pues ocurre muy temprano en la historia estos regresos, estas personas regresan de su cautividad babilónica. Ellos hablan un idioma, el arameo lo sacan de este país, pues, porque es una mezcla que tenían del idioma de los babilonios con el hebreo. Hoy en día, pues, se le conoce como Yiddish. La expresión Yiddish, pues, que tiene que ver con el hebreo mezclado con el alemán, porque también hubieron muchos alemanes, pues, muchas personas que fueron alemanes y tienen esa entonación. También hay judíos que hablan ladino. Era un español antiguo que utilizaban los judíos para comunicarse. Pero estamos hablando ya de historia contemporánea, no de estos tiempos que estamos estudiando. Entonces, después de este evento, pues en los años 835, pasa un siglo y vemos al profeta Amos en el año 752 antes de Cristo, y después a Isaías en el año 740. Isaías es uno de los profetas grandes que escribió pues muchísimo, y la diferencia que tiene es que Amos se encuentra en el reino del norte y no está en el reino del sur. La mayor parte de los profetas estaban en el reino del sur. Este es el único de los profetas en el norte que tiene esta información. Isaías entonces tiene un ministerio largo, comienza del año 740 hasta el año 680 antes de Cristo y cubre un periodo de 60 años, o sea que tuvo un prolongado ministerio, y después de 100 años pues antes del reino del sur fuera derrotado, él murió, y por las fuerzas de Nabucodonosor, o sea, porque Jerusalén cae bajo esa disciplina divina. Después vemos a Sofonías, que tiene un ministerio corto en los años 640 antes de Cristo, unos 40 años después de Isaías, y es muy probable que haya escrito el libro de Sofonías en el año 630. Estos nombres que les estoy dando son personas que están vinculadas con este día del Señor. Comenzó en el año 640 aproximadamente, y en el principio del reinado de Josías, antes de que la limpieza del templo tomara lugar. Ahora, estamos hablando de profecías. Si vemos pues a Sofonías, son 640 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Si hablamos de Isaías, estamos hablando de 740 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Ya han transcurrido 2016 años después del evento de la venida del Señor Jesucristo. Entonces son profecías tan grandes, tan poderosas, tan increíbles, que nos quedamos con la boca abierta, y que solamente Dios puede ser el que te da esta información. Nadie más te puede dar esta información sino Dios, porque Dios ve el pasado, ve el futuro. Él ve las cosas instantáneamente. Después de esto vemos a Ezequiel, que es el profeta en el tiempo del exilio. Y él escribe entre los años 600 a los años 590. El exilio, me refiero, del reino del sur. y es llevado a cautividad con el segundo grupo de deportados en el año aproximado del 590. Después de esto tenemos la brecha del exilio babilónico, y después escribe Zacarías. Entonces tenemos esos 70 años, después escribe Zacarías, no mucho después del regreso de estos deportados a Jerusalén. ¿Cómo lo hace? Dios mueve el corazón de Ciro para que deje salir a esta gente. Eso nunca lo hacían los asirios. Pero, aparentemente, pues Dios le movió el corazón y le permite a ellos que regresaran aquí. Y regresan al mismo tiempo de Hageo, pues. Y los dos retan a los exiliados a reconstruir el templo. Esta deportación, pues causa que cuando se regresen, ya son los exiliados, pues el sistema, regresan a Israel y ellos, él los incita a que el templo debe ser reconstruido para que se reinicie la adoración divina en un lugar central. Recuérdense que el pueblo de Jerusalén es un pueblo que tiene un área geográfica específica, cubre un área geográfica, no es igual que el pueblo de Dios en la edad de la iglesia. El pueblo de Dios en la edad de la iglesia es un pueblo escogido de todas las naciones, todas las lenguas, todos los idiomas, ¿okay? Todas las tribus. O sea que no, como cristianos, nosotros no tenemos un lugar geográfico especial como pueblo de Dios. Sí lo tiene el pueblo de Israel, un lugar específico donde gobierna el reino. Entonces, estos pues incitan pues al pueblo a reconstruir el templo. O sea que esto nos da un marco del periodo de tiempo relativo para entender cómo estos profetas encajan en el periodo histórico mencionado. ¿Okay? Pero esas son las personas que nos van a hablar a nosotros de este día del Señor. Y como ustedes pueden ver, al pueblo de Israel se le da la información, muy claramente. Ellos saben, una vez que ellos comiencen de nuevo a incurrir en estos libros, ellos van a dar cuenta de que esta información ya venía. Esta es parte de la información que tienen ellos en el transcurso de la tribulación que les va a quitar el velo. Van a poder ver al que traspasaron. Se van a dar cuenta que esto ya venía con anticipación y que esto se iba a llevar a cabo en la venida de el Mesías. Entonces, vemos que es algo pues verdaderamente interesante. Ahora, pues estos no son todos o los únicos que tenemos. Simplemente pues les estoy dando a aquellos que refieren y que hablan del día del Señor. Pues hay más profetas, pero estos son los que están dirigiéndonos hacia ese lugar. De manera que estamos viendo esto pues y estamos tomando la doctrina a medida que es revelada históricamente en una forma cronológica, que era el deseo mío ponérselas en la forma cronológica para que ustedes se den cuenta cómo Dios va revelando progresivamente el evento que culmina la historia humana en lo que concierne a el gobierno de Satanás en la faz de la tierra, al sistema cósmico de Satanás. Pero los vestigios quedan dentro del ser humano con la naturaleza pecaminosa, porque a la final también van a haber muchísimas personas que en un ambiente medio perfecto, medio ambiente perfecto, se rebelan en contra del Señor. Dejando saber que la solución para el hombre no es el medio ambiente perfecto. No es que la persona tenga casa, carro, comida, ropa, todo lo que necesita. Eso no resuelve el problema. Porque esa es una de las cosas que Satanás propone. Nosotros lo vemos aquí, que Satanás lo propone a través del sistema social, el socialismo y el comunismo. Que todos somos iguales, que todos tenemos que tener lo mismo, que no hay manera de que una persona tenga más que la otra, porque eso no puede ser así. Y resulta que lo que hace es destruir todas las cosas. En el reino milenario, todo el mundo va a tener esa paridad. Y claro está, es Dios el que determina y el Dios le da a todo el mundo y todo el mundo adora a la misma persona, que es nuestro Señor Jesucristo, pero al final nos damos cuenta de que con todo perfecto el hombre se rebela en contra de Dios. Nos lleva también al punto de que por qué Satanás, teniendo todo, se rebela en contra de Dios. El lucero de la mañana, este ángel perfecto, se halla iniquidad en su corazón. ¿Por qué? Porque su propia arrogancia lo incita a ser como Dios Altísimo. No podía ser más grande que ninguna otra persona sino que Dios. Y claro está, con todo el poder que Dios le da, él hace eso. Eso es algo muy interesante. Y no sé si lo han visto o no, pero todas las personas tienen un lugar donde pueden estar tranquilos. Una vez que pasan ese lugar, ya se descontrola y entra en una autonomía total de la persona que les dio lo que les dio. ¿Sí? Es importante, y siempre sucede, ahí tenemos el patrón es Lucifer, Satanás, ese es el patrón. Por eso la palabra de Dios dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Porque una vez que tú llegas a cierto nivel ya te crees Dios, ya te crees lo mejor, lo máximo, a menos de que tengas el conocimiento pleno del Hijo de Dios en tu corazón y le hagas caso a la palabra de Dios. Ahí te sometes porque ya sabes que tú no eres absolutamente nada, que todo lo tienes porque Dios te lo ha dado, porque Dios te permite respirar, entonces le das la gloria a Él. Ese es el motivo por el cual también en el reino milenario con nosotros no va a haber ninguna situación maquiavélica. Nadie va a querer usurpar el poder del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente bien quién es Él y quiénes somos nosotros. No sé, que no va a haber ese empuje, no va a existir durante el transcurso del milenio, pero los que están morando en la faz de la tierra, sí. Ellos sí van a tener eso, porque todavía lo van a tener, pero nosotros vamos a venir con una sabiduría espectacular. Como pueden ver, ya nosotros estamos viendo esto a través de los estudios. Cuando tú regreses con la Señora, lo vas a ver perfectamente bien y vas a ver qué es lo que motiva a las personas. O sea, vas a ser un psiquiatra consumado, un psicólogo consumado. Porque sabes que lo que guía todo esto es la naturaleza pecaminosa, y vas a poder ver exactamente los movimientos que tiene la persona, que se basan en la humildad o se basan en la arrogancia. Hoy en día nosotros podemos discernir eso también. Es más sutil todavía, a medida que crezcamos espiritualmente nos damos más cuenta. Pero por eso dice que el espiritual todo lo discierne, mientras que el natural no. Nosotros lo discernimos porque tenemos la información interna, información específica acerca de estas cosas. Y como les digo, no importa de qué país o qué idioma hable la persona, tú lo vas a poder discernir. Así de simple. No importa que sea millonario, pobre, muy inteligente, no inteligente, hombre, mujer, judío, gentil, de cualquier nación, no importa dónde venga, de quién sea. Dios te da a ti el discernimiento para entender cómo funciona esa persona. Ahora vamos al próximo punto, el punto número 4 del Día del Señor. El Día del Señor va a ser un periodo de tiempo de terror inimaginable en las almas de los hombres. Tal terror tienen que corren de la presencia del Señor y se esconden en las cavernas de la tierra para protegerse. Ahora, vamos a ver a estos profetas que hablaron del asunto. Y aquí tenemos el primero que les voy a poner, es Isaías 2:10. Métete en la roca, escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. Esto solamente puede hablar de estos tiempos finales, porque es donde van a ocurrir todas estas cosas. En Isaías 2:19 dice: se meterán los hombres en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra ante el terror del Señor y ante el resplandor de su majestad cuando se levante para hacer temblar a la tierra. De nuevo, esto ocurre solamente en ese periodo de tiempo que es final. Y en Isaías 2:21 dice: y se meterán en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas ante el terror del Señor, ante el resplandor de su majestad. Dos veces lo dice, en el 19 y en el 21, muy similar. Cuando éste se levante para hacer temblar a la tierra. Entonces, nosotros vemos que este día, Señor, va a ser terrible para las personas que están en contra de Dios. Espectaculares para los que están con Dios, pero para los que están en contra, no. El punto número 5 es que esto que aparece aquí en Isaías 2:10 al 12 está correlacionado al sexto sello que aparece en Apocalipsis 6:14 al 17. Entonces, aquí vemos los vínculos establecidos desde el Antiguo Testamento con los eventos futuros, que todavía no sabemos cuándo van a venir, pero sabemos que están relacionados. Entonces, el libro de Apocalipsis, ustedes pueden ver claramente que está unido al Antiguo Testamento, porque es información no solamente para la iglesia, para que nosotros sepamos lo que va a suceder en el futuro, sino para los judíos, que son los que necesitan esta información para alinearse con el plan de Dios. Si no tienen la información, no van a saber lo que está pasando y van a cometer graves errores. Entonces, esto lo estudiamos en Apocalipsis 6, del 14 al 17. Y dice lo siguiente: y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes y los comandantes, los ricos y poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Estamos hablando de los moradores de la tierra y sus dirigentes, todas las personas que tienen las riendas. Yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, en Washington hay cavernas, hay ciudades subterráneas cerca de las montañas. Ellos están preparados para cualquier hecatombe. Se le llaman bunkers, sí, pero son ciudades. Tienen carreteras de 4 líneas, así de grandes son. Y lo han venido preparando por mucho, mucho, mucho tiempo con todas las cosas necesarias. Que es lo mismo que está diciendo aquí. Esas personas son personas que no creen en las cosas de Dios. El versículo 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. O sea, ellos saben de qué se trata, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse. Y esto lo hemos visto ya, porque aquí está hablando de la ira tanto del Dios Todopoderoso que está sentado en el trono y del Cordero. Han regresado. Estas están, pues, escondiéndose de Dios. Estas personas están tratando de escaparse de su furor con la esperanza de sobrevivir, porque claro, como ellos no saben cuál es el final, ellos no saben de qué se trata, porque no tienen esta información, entonces ellos tratan de preservar su vida de alguna manera u otra. Están esperando que pase el vendaval, que pase el problema. Ellos siempre han hecho eso y han salido victoriosos a la final, porque ellos controlan todo el poder, todo el ejército y todo el dinero y todas las cosas. Las personas que tienen mucho dinero, creamos lo que no se reúnen con las demás personas. Si tienes mucho dinero y sabes que te puede quitar, tienes, aunque seas un billonario común, vas a tener un equipo grande de personas que son guardaespaldas, personas que rodean tu casa, sistemas de alarmas espectaculares, cosas que pues no te permiten, tú no puedes entrar. Es lo mismo que está sucediendo con Trump en estos momentos, que le gusta estar en Nueva York, pues ahora tiene, le cuesta $1,000,000 diario proteger a Trump de su familia. Ahí no vas a entrar tú, ahí no entra cualquier persona. Tienes que tener un motivo muy especial. Y cuando ya llegas al penthouse, pues no vas a subir al penthouse, olvídate. Él tiene un penthouse de 3 pisos que es espectacular. No sé si lo han visto en la fotografía. En Chapado Noro 24. Tiene una belleza espectacular, pero espectacular. ¿Okay? Lo que él tiene ahí adentro es wow. Por eso es que no quiere ir a la Casa Blanca, porque la casa de él es mucho mejor. Está valorada en $100,000,000 el penthouse que tiene en Trump, en la Plaza Trump. Siempre ha tenido dinero. Yo siempre le escuchaba a mi pastor decir que los líderes que siempre han tenido son los que saben liderar. Los que recién llegan a tener, locos se quieren volver. Y quieren hacer, la arrogancia es máxima y quieren hacer desastres. Y la Biblia misma nos dice a nosotros que pobre el pueblo que cae en las manos de una persona que viene de abajo. Porque no saben. Ahora se hacen grandes y quieren ser, pues quieren acabar con todo el mundo. En cambio, los que han tenido ya están acostumbrados a mandar. Ellos están acostumbrados a tener un tren de personas que le hacen todo lo que ellos dicen. Por eso yo les digo que este señor va a tener, cuando él comience a gobernar, va a ser algo espectacular para el país. Porque él sabe cómo hacerlo y para tener el éxito que él ha tenido en los negocios, tiene que tener un equipo de personas que son verdaderamente así de rápidos. Son inteligentes, saben lo que están haciendo. Y eso yo creo que lo va a traer pues al gobierno este señor para implementar y tratar de ponerle freno a esto. Pero yo de todas maneras les digo que Dios nos está dando 4 años por lo menos de gracia para que nosotros abramos los ojos y empecemos. O sea, mira, el tiempo se está pasando rapidísimo, rapidísimo. Nosotros, no, que estoy ocupado con eso, que estoy ocupado con aquello, que tengo esto que hacer, que tengo aquello que hacer. Señores, se está acabando el tiempo. Se está dando tiempo para que hagan las cosas del Señor. Yo les aseguro que si toda esta iglesia hace las cosas del Señor, esta iglesia estaría llena, está gente parada aquí, para escuchar la palabra. ¿Okay? Se los digo. ¿Por qué? Porque las personas van a venir. Si nosotros abrimos la boca y hacemos las cosas del Señor, eso es lo que va a suceder. Va a haber una cosecha espectacular en la iglesia. Yo espero que eso suceda todavía. Lo que pasa es que ya tiene que tener cierto momento de crecimiento espiritual para poderlo ver de la manera correcta. Bueno, entonces vemos que se están escondiendo de Dios. El punto número 6. Le voy a dar 9 puntos en total. Del 6 en adelante, pues no lo tengo en la pantalla, pero se los digo. De esta manera, entonces, aprendemos que deben haber diferentes veces cuando van a haber señales en los cielos. O sea, esto no ocurre solamente cuando hablan de estas señales que ustedes ven en Apocalipsis. No es que aparecen una sola vez. ¿Okay? Porque muchas personas dicen que el sol se oscurecerá y la luna será como vestida de sangre. La mayor parte cree que eso es un solo evento. No, eso aparece y hay un incremento entre las menciones de esto. Primero dice un tercio, después dice, o sea, lo da incrementalmente y a la final dice total, antes de la venida del Señor. Entonces, no podemos llegar a decir que el sol y la luna que se torna en sangre siempre se refiere al mismo evento en el libro de Apocalipsis. Este tipo de condiciones astrogeofísicas y estos cataclismos parecen ocurrir varias veces con una devastación incremental a medida que pasamos pues por el periodo de la tribulación. Y esto es lo que quiero hacer pues, es explicarle eso con más detalle para que ustedes también se den cuenta de que no es un evento específico. En Isaías 2, 10 al 20, vemos que está correlacionado pues con el sexto sello, donde va a haber un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se torna en sangre, y eso estaba acompañado pues por las estrellas que caen de los cielos, y con el cielo que se abre como un pergamino. De nuevo, pues, nos los deja saber Apocalipsis 6, 12 al 14. Y cuando el Cordero abrió el sexto sello, recuérdense, sellos, trompetas y copas. Cuando los sellos ocurren en la primera parte de la tribulación, en los primeros 3 años, en esa parte es que ocurren los sellos. Y ahí estamos ya con el sexto sello. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer a sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Muy interesante lo que dice. Estos son los sellos nada más. A finalizar los sellos, recuérdense que a medida que va desempacando estos juicios se van incrementando en poder. Entonces, aquí tenemos la primera mención de por lo menos cuatro grandes terremotos, pues, que toman lugar dentro de la revelación del libro de Apocalipsis. Durante el periodo de la tribulación hay cuatro grandes terremotos, pero van incrementando más y más. Yo no creo que el libro de Apocalipsis nos habla de todos los eventos que van a ocurrir, pues, durante el periodo de la tribulación. Hay más, van a ocurrir más cosas, pero esas son las cosas esenciales, primordiales, que son marcadores, pues, de ese periodo de tiempo. Pero hay otras cosas adicionales, y el miedo que va a existir, la hambruna que va a venir, las enfermedades que van a existir, estos eventos geofísicos, mira, la gente va a estar en un pánico tremendo, y claro está, solamente va a existir un grupo súper organizado, que es el sistema cósmico de Satanás, y es que a través de eso él hace el llamado para que vengan a él, pero es a través de los mismos eventos que están tomando lugar que también los que no han conocido al Señor van a creer en el Señor. O sea que por un lado los jala para el sistema cósmico, por otro lado los llama a Dios. Y van a haber personas que hacen caso a Dios, otras que hacen caso al sistema cósmico. El sistema cósmico produce una remuneración instantánea. La salvación física, porque esta es la única persona que puede darme a mí lo que yo necesito. Ese tipo de pensamiento, pues. El asunto del sol, claro está que nosotros vemos aquí, puede ser un problema del aire viciado, contaminado, pues, por todas las explosiones que han visto. Hay terremotos, hay actividad volcánica fuerte, los volcanes están tirando, pues, ese polvo, esa ceniza, y hace que la luna aparezca como si fuera roja, pues. También puede ser la ceniza, pues, de los volcanes que hacen esto. Nosotros hemos visto lunas rojas cuando recién están saliendo en el horizonte, y se pueden ver rojas debido al aire viciado. O sea, causa ese reflejo rojo en la luna. Cuando leemos el versículo 14, nos damos cuenta que esta no es la única vez que hemos visto esta descripción. Aquí tenemos el versículo 14, nos dice, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo el monte e isla fueron removidos de su lugar. Pero yo creo que estas dos veces que hemos visto esta descripción no está hablando del mismo evento. Y eso que les digo, pues, se los digo debido al contexto en que se encuentra. Por ejemplo, en Isaías 34:4, fíjense que estamos remontándonos al último libro de la Biblia que habla de los eventos del porvenir y nos estamos yendo 700 años atrás antes de la venida del Señor Jesucristo, que está hablando al pueblo de Israel estos eventos. Entonces en Isaías 34:4 nos dice, todo el ejército de los cielos se consumirá, los cielos se enrollarán como un pergamino. ¿Tienen la información ellos? Sí, ellos tienen la información. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid y como se marchita la de la higuera. La referencia es la misma, la referencia es dada al pueblo judío para que se dé cuenta. Entonces en Isaías 34:4 parece haber un fin, en este sí parece haber un fin. El contexto parece hablar del final de la tribulación en vez del inicio de la tribulación, porque aquí se está hablando de una cosa especial. El cuarto juicio de trompeta también describe estos fenómenos, sellos, trompetas y copas. ¿Verdad? Se trocó, recuerde que de esa manera, pues, si sabes qué son los sellos, los trompetas y las copas, sabes todo lo que es el libro de Apocalipsis. Ahora tenemos el de las trompetas, de nuevo se menciona. Entonces es otro evento que está vinculado con el terror que va a existir durante el periodo de la tribulación. De manera que el cuarto toque de trompeta describe lo siguiente, lo describe en Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Entonces aquí está hablando de porciones, ¿verdad? Está hablando de, cuando habla de un tercio, está hablando de fracciones, no todo, sino parte, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera, y en su tercera parte, asimismo, la noche. Entonces, aparentemente, globalmente hay un evento geofísico, puede ser causado por guerras también, puede ser pasado por muchas cosas, pero nosotros sabemos que va a haber un movimiento espectacular. Nosotros sabemos otra cosa que se ha estudiado, pues, ya en la historia humana, que son los movimientos platectónicos. La Tierra está sobre capas platectónicas que se dividen y se cree que, pues, Pangea, pan quiere decir todo en el griego, y Gea viene de geo, que quiere decir geografía, ¿verdad? Era un solo lugar y estos movimientos platectónicos, pues, los separaron y formaron los continentes. ¿Sí? Ese movimiento va a ser reanudado también y causa grandes estragos. Lo que sucede es que el hombre va a estar, pues, completamente neutralizado por todos estos eventos. Imagínense los cataclismos, las hambrunas, todas estas cosas que el pavor cunde por todos lados. Entonces nos dice, aquí vemos que parece ser un fin, el contexto parece hablar del final de la tribulación. Pero aquí en Apocalipsis 8:12 nos dice que el día no resplandecerá en su tercera parte y asimismo la noche. Esto parece decirnos que algo ha ocurrido con el sol, y la luna, pero también puede ser un fenómeno que puede ser explicado de la perspectiva del que lo está viendo, o sea, del ser humano, y que no necesariamente significa que el sol y la luna reduzcan su fulgor o su habilidad de reflejar el fulgor del sol. Nosotros sabemos, porque ya ha ocurrido en la historia humana, que a través de una explosión de un gran volcán, Krakatoa, no sé si han oído hablar del volcán de Krakatoa, emite millones, billones de pies cúbicos de ceniza. Y esa ceniza, pues, circuló por todo el mundo entero y bajó la temperatura un grado y medio. Y eso hizo que los cultivos mermaran, que no hubiera tanta comida por ese periodo de tiempo. Estaba tapada, pues, el sol, que hacía creer. No había la fotosíntesis normal que tienen las plantas debido a la cantidad de ceniza que había en el aire. Y causó un problema por 3 meses, causó problemas. Y la producción en ese transcurso de tiempo fue limitada, mermó. Entonces, el calor del sol puede ser mermado por el aire viciado, y como les dije, pues, con estos grandes volcanes ya ha ocurrido. Lo que les trato de decir es que es muy probable, del punto de vista del hombre aquí en la Tierra, que esto se vea de esta manera, como si el sol ha perdido. Recuérdense que las personas que están escribiendo eso, escriben eso en un tiempo, pues, donde no existía ninguno de estos aparatos modernos, no había electricidad, no había nada de esto, y del punto de vista de ellos se veía, wow, mire, se desapareció. Sobre todo de el apóstol Juan, a quien se le da toda esta información. Él está viendo estas cosas. Entonces, yo no creo que eso es permanente, porque si esto ocurre durante el periodo de las trompetas, esto ocurre en la primera mitad o quizás en el centro de los dos, de las dos mitades. Entonces todavía falta mucho tiempo. Esto es otro cataclismo que ocurre para mitigar la cantidad de comida que existe en la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque van a haber hambrunas. Si esa capa se queda por un periodo de tiempo prolongado y está ejerciendo su poderío sobre un tercio de la Tierra donde están los plantíos, pues imagínense lo que pasa en ese tercio de la Tierra. Entonces, otra de las cosas que podemos ver que es que en Isaías 13 se describe la destrucción final de Babilonia. Y ahí tenemos desastres geofísicos y astrofísicos y astrológicos muy similares a lo que hemos visto. Pero, claro está, estos parecen estar más cercanos a los eventos que ocurren en Apocalipsis 17 y 18, que ocurren inmediatamente después de la campaña de Armagedón, o sea, al final del periodo de la tribulación, cuando Babilonia es destruida. Entonces, aquí vemos más información, hemos visto eventos muy similares, pero uno está en el inicio, otro está en el medio y otro está al final. O sea que son descritos de esta manera, pero no significa que son el mismo evento. Entonces, en Isaías 13:10, nos dice, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. De nuevo nos está diciendo la misma información. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Ahora está hablando más definitivamente, ¿verdad? Eso está hablando de la venida del Señor. Estamos hablando de que va a haber una oscuridad total en la faz de la tierra cuando regrese el Señor y todo el mundo verá su venida. Entonces, en los juicios de las trompetas, dice que un tercio del sol y un tercio de la luz se pierden. Pero aquí, en Isaías 13, lo que tenemos es algo más absoluto, pues, y total. Es absoluto y total. El contexto de todo eso parece poner los eventos antes de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. O sea, está poniendo el contexto de esa segunda venida, claro está, después de la destrucción de Babilonia. Y ese es el evento clave, la destrucción de Babilonia. Históricamente hubo la destrucción de Jerusalén, ahora viene la destrucción de Babilonia. Ahora Dios permitió todo esto porque, de nuevo, este conflicto angélico tiene que llevarse a cabo porque Dios le da cabida a Satanás para que presente su caso a través del uso de la historia humana. Por eso es tan pero tan importante que nosotros como creyentes crezcamos y maduremos espiritualmente. Muy importante. El régimen que va a ser instituido en la faz de la tierra va a ser gobernado por las personas que conocieron toda la política divina y que al conocerla, pues, la creyeron. Y al creerla, actúan. ¿Me explico? Tú vas a hacer algo, tú sabes que eso es genuino, es real, que eso no es un figmento de tu imaginación, que no es una película de Hollywood, que no es algo que es efímero, sino que es una realidad que se va a cumplir en los tiempos que regrese el Señor. Y tú tienes la oportunidad espectacular de participar en esto. Entonces ya no estás hablando de una religión ni de golpes de pecho. Si te está dando información como embajador de Cristo de lo que va a ocurrir y Dios te permite a ti que tomes esa información y la tomes de corazón. Ahora, comienza a hacer tú la voluntad del Señor y verás si no te bendice a ti. Pon a tu padre primero y a ver si no te hace. Miren, los hombres saben esto muy bien. Al hombre le fascina que la mujer esté al tanto de lo que él quiere. Eso es, para el hombre, pues lo hace sentir como rey. Entonces, cuando él tiene eso, entonces ahora sí ve a la mujer de una forma que también le quiere hacer todo, porque esa es su reina, esa es su princesa, esa es su mujer. Lo que ella diga, él lo quiere hacer. Pero ella lo está haciendo por él, si se dan cuenta. O sea que él ahora la ve de otra manera. Cuando nosotros veamos que nuestro Señor Jesucristo en realidad va a hacer todo lo que está diciendo y que nos da la oportunidad a nosotros, él nos rescató a nosotros. Recuérdense, la analogía divina es que nosotros somos el cuerpo y él es la cabeza. Y la segunda analogía es que nosotros somos la esposa y él es el esposo. Y esto nos deja saber claramente la sujeción que nosotros tenemos hacia la cabeza. La mujer se somete al hombre. Recuérdense, en la Biblia, de la manera que escribe la palabra de Dios, la condición de la mujer es dulos. Y la mujer que entienda eso, mientras más rápido lo entienda, mejor le va. Esta palabra dulos, esclavo. No le pongas perejil al asunto, porque Dios no le está poniendo perejil al asunto. La mujer tiene que tener mucho cuidado a quien escoge, porque se va a someter a esa situación. Si no se quiere someter, las cosas no van a funcionar bien. Así de simple. No van a funcionar bien porque el orden diseñado por el Señor es este. Ahora, lo que le dice Dios al hombre es: ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo que le está diciendo al hombre es que a esta mujer tú la vas a tener como la pupila de tus ojos. A esta mujer tú le vas a dar el lugar preferencial. Esta mujer tú la vas a amar. Te vas a romper el cuero por ella. Pero esa es la condición de la mujer, y así lo dice, así lo dice, no lo dice de otra manera. Ahora, en la modernidad, a lo mejor no le gusta oír eso. No, nosotros somos iguales, yo tengo que trabajar, pero para que funcione como tiene que funcionar, tú sométete a tu marido a ver si ese hombre no te... Si es un hombre con las cabales, si es un hombre de Dios y conoce la cosa, ese hombre te va a poner a ti como la reina de Dios. O sea, tú vas a sentir lo que nunca había sentido. Y quiero que lo sepa, que el diseño divino hace que la mujer se sienta excelente bajo esa condición. Pero cuando la mujer toma las riendas, es la machona, es la que dice, no se siente feliz. Y no le gusta, pues. Pero si se ve con un hombre que de verdad la aquilata, la tiene como tiene que ser... No, esa mujer va a hacer todo lo que quiera por ese hombre. Bueno, la condición que está poniendo ahí es de duros, y cuando él dice la iglesia, es el duros de Jesucristo. Por otro lado, nos dice que él nos rescató a nosotros de la esclavitud y nos dio libertad para que nosotros posteriormente nos sometamos a él por nuestro propio libre albedrío, que es lo mismo que hace la mujer o su marido. Ahora, si la mujer no conoce la palabra de Dios y toma decisiones extrañas, pues la mujer tiene que tener muchísimo ojo. Una de las cosas que guarda esto es si la mujer se casa con una persona que está en el mismo barrio. O sea, porque tienen los mismos sentimientos, piensan de la misma manera, saben cuáles son las reglas del juego. Mientras más cercano, mejor. Si es de otro lugar, si es de otro país, ¡wow! ¡Qué difícil se torna el asunto! Pero cuando es del mismo, ahora si los dos tienen las mismas reglas, porque soy casado con una americana de Kansas, pero si los dos tienen las mismas reglas, no hay problema. No, porque los dos están bajo los... Tienes el mismo papel y las mismas cosas. Ahora, eso no significa que el hombre va a ser un tirano, que ya sea aquel que manda, ¿dónde están mis huevos rancheros que yo quiero? No, así no es. No es así. El hombre va a ser atento con la mujer. O sea, es otra cosa, pues. La va a tener a ella como una reina, básicamente. En su corazón la tiene de primero. Así es que nos tiene Dios a nosotros. Dios a nosotros nos da todo. Tú hazle caso a Él, haz la voluntad del Señor, nos te da todo. Quiere dar todo. Por eso la analogía. La analogía existe en la palabra de Dios. Entonces, nos llama de la esclavitud, de las tinieblas a su luz admirable. Nos da la libertad para quererlo a Él si queremos, seguirlo a Él, crecer en su conocimiento, hacer su voluntad, o te deja hacer lo que te da la gana. Ya Él te rescató. Ya creciste en Él, ya te rescató. Ahora tú puedes irte por otro lugar y hacer lo que te da la gana. Ahora las recompensas que vas a tener se sumaron. La segunda herencia se fue. Así de simple. O sea, lo podemos entender. No está hablando de una connotación sexual, ni mucho menos, porque nosotros como esposa lo único que está hablando es de la sujeción que nosotros tenemos con Él. Él es el Rey. Él es el que manda. Nosotros somos su creación y nosotros simplemente cuando lo vemos y nos damos cuenta de que Él es el que manda y es el único, entonces ya estamos bien encarrilados en lo que tiene que ser. Ahora, uno no puede exigirle nada a Dios, porque todo lo que Él nos da a nosotros viene por su gracia. Y es justo, su justicia es incomparable. no va a ser absolutamente nada que va en contra de ti o para tu malestar. Todo va a ser para tu bien. Bueno, les doy esa analogía porque son importantes para que nosotros veamos las cosas de la manera correcta. Entonces, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Entonces, en los juicios de las trompetas, como les dije, es un tercio, pero aquí ya tiene esta finalidad. En Isaías 13:13 dice: por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos. Título de nuestro Señor Jesucristo, Señor de los ejércitos. Está hablando de ejércitos, ¿ok? Que no está hablando aquí, ay, que ama al que está a la derecha y que amas al que está a la izquierda y que amor. No, amor, por aquí tienes un trancazo extraordinario y organizado, ¿ok? En el día de su ardiente ira, dice el Señor. Entonces parece que esto tiene unas consecuencias tremendas, y me refiero pues a la violencia sobre el planeta Tierra, y no solamente violencia entre hombres y hombres, sino también estos eventos como cosmológicos o físicos, todos estos desastres, va a ser violento, lo que va a suceder es violento, y el hombre se va a dar cuenta de su pequeñez. Cuando hay un terremoto, no, aunque tú te creas el más grande, el que manda, especialmente si tienes mucha riqueza y estás en el piso 52 de tu edificio y tiembla la tierra, a ver qué tan rápido vas a querer un paracaídas para tirarte de ahí desde lo más rápido posible, para evacuar lo más rápido que pueda porque esto se acabó. Es lo que le pasa a uno por la mente. Que cuando el edificio comienza a ser así, esto se cayó. Yo le comenté lo que me pasó a mí en la Ciudad de México, que yo fui, me invitaron, y de repente hizo así, papá. A las 4 horas yo estaba tomando avión fuera de ahí porque no me ahí termino yo al lado del zócalo caído, no, me voy, ¿ok? ¿Pero por qué? Por precaución, digo yo, ¿no? Por instinto de conservación, pero todos nosotros pasamos por ahí, ¿eh? Tú no sabes qué tan fuerte está ese edificio, a ver si se va a caer o no se va a caer. Cuando viene una hecatombe de esas, o un terremoto, o viene un huracán, o un tornado, válgame, tu fuerza se fue, no hay fuerzas que puedan resistir eso. Entonces, ahora hay otro evento relacionado pues con el sol en la segunda mitad de la tribulación. Se encuentra en el cuarto juicio de las copas, en donde se habla de una intensificación del calor que proviene del sol. Entonces, aquí tenemos algo que es muy interesante. Va a haber tanto calor que la gente va a quejarse. Y es aquí donde ocurre el recalentamiento mundial. Nosotros vamos a estar aquí. Antes de eso no va a ocurrir. No va a pasar. Entonces, tenemos los siguientes versículos. Eso significa que cuando tú hablas acerca del recalentamiento mundial, pero atraca la mentira. Es mentira. Alguien está tratando de sacar por un lado o por otro, está sacando ventaja. Y ese recalentamiento mundial lo que impone es un impuesto mundial para mantener a las Naciones Unidas. Eso es todo. Entonces, bajo este punto tenemos los siguientes versículos. Les doy de nuevo Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa, sellos, trompetas y copas. Ya estamos a la segunda mitad del periodo de la tribulación. Y derramó su copa sobre el sol, y es el cuarto ángel, estamos en la cuarta copa. Entonces se está acercando ya al periodo final. Y el sol le fue dado a quemar a los hombres con fuego. En nosotros hemos visto que el sol pierde su fulgor, que pierde su fuerza, que la luna no resplandece. O sea, que lo que hay es un enfriamiento porque el sol está tapado. Porque en los días nublados te vas a dar cuenta que hay menos calor. Ahora, si está nublado por todo el mundo entero, pues pierde la cantidad de rayos que calientan la Tierra y se pierden pues en esa atmósfera. Pero ahora tenemos el calentamiento. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Al sol se torna más caliente y es aquí donde, ¿cuándo ocurre el calentamiento mundial? Cuando a ti te digan, miren, hay que hacer algo por el recalentamiento mundial. Hay que plantar arbolitos y hacer esto y hacer aquello y no emitir gases. Cómprate un carro más chiquito, ¿verdad? O monta bicicleta porque estás emitiendo mucho humo. Les digo la verdad, estaban hablando de ponerle un impuesto a las vacas porque los gases que expiden las vacas, pues, causan recalentamiento. No, no, eso es, les estoy diciendo la verdad, ¿ok? O sea que, ¿hasta dónde llega la idiotez del ser humano? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Eso no va a ocurrir. Solamente va a ocurrir cuando en la segunda parte del periodo de la tribulación, cuando nosotros no estemos aquí, va a ocurrir porque Dios va a mover las cosas para que ocurra. Mientras tanto no va a ocurrir. Entonces no te va a poner a crear tonterías que no tienen nada que ver con el asunto. A la gente la engaña muy fácilmente por falta de conocimiento. Porque primero te sacan 20 expertos climático, o sea, son personas que han estudiado y te dicen, no, esto está pasando por esto, y se está derritiendo el polo norte, y se está derritiendo el polo sur, y hay más. No está pasando nada de eso. Eso ha ocurrido, históricamente ha ocurrido, se derritió un poquito, pues se vuelve y se forma otra vez. ¿Cuál es el problema? Ellos no son dioses, ellos no pueden decir las cosas estas porque ellos no saben. Pero nosotros tenemos que estar al tanto de esto. ¿Cuándo va a haber la paz mundial? Pero se está hablando de la paz mundial, del desarme, tienes que desarmarte porque no podemos estar pensando en la guerra. A los niños hoy en día no les permiten jugar con pistolitas en la escuela. ¿Por qué? Porque está enseñando guerra. Y esos niños no tienen, tienes que quitarle eso porque, fíjate, ¿por qué? Porque las Naciones Unidas quiere implementar el sistema de que no se habla de guerra, solamente se habla de paz y de tranquilidad, de hermandad, de igualdad. ¿Okay? No puedes hablar, o sea, le están lavando el cerebro a un niño, le están lavando el cerebro a un niño. A es de que tú salgas con una cosa de esa boca abierta, porque, bueno, ya sabes lo que te pasa. La paz mundial no va a existir en la faz de la tierra hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, ¿qué dice el Señor? Guerras y rumores de guerras hasta que yo regrese. Punto. Ahí que te hablen de eso y ya tú sabes, eso es una trácala. Están hablando de tonterías. Esto está en el sistema cósmico, pero hasta la coronilla. Nosotros creemos la información divina. Lo único que le podemos decir a esa persona es ¡cucú! O sea, porque están tocados en la cabeza. Entonces, eso nos da pues un resumen de todo lo que hemos visto. Sí, no, así es. Nos da el resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento en lo que concierne al Día del Señor. Entonces, la próxima semana vamos a comenzar a un nuevo libro, que es el libro de Amos, pero no lo vamos a ver todo. Vamos a ver los versículos, capítulo 5, versículos 18 al 20, y vamos a ver el capítulo 9 de Amos, donde está la información, y después de eso pues les hablo un poquito más, y vamos a ver a otros profetas más, y ya esto, les estoy dando esto porque viene el cierre final. Yo creo que en 3 meses más ya terminamos el libro de Apocalipsis, pero que tengamos esto bien cementado en nuestra mente para conocer estas cosas y poder hablar con las otras personas acerca de eso, que no tienen la información que tienen ustedes, pues, y así es eso, definitivamente. Pero amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas, con esta información acerca de los eventos del porvenir. Te pedimos que quede grabado a nosotros para hacer uso de ellos en el momento oportuno, para clarificar pues a nuestros hermanos que no estén al tanto de estas cosas, y para que nosotros también sepamos que tu veracidad es impresionante, que tú eres el único Dios todopoderoso y que las cosas se van a cumplir de acuerdo a tu plan aquí en la faz de la tierra. Te lo pedimos entonces todo para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.